Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asturiano de Mataluz. Estamos en la asignatura de microeconomía del segundo curso del grado de ADE. Vamos a ver hoy los temas 5, la tecnología, y 6, costes de producción. Bueno, empezamos con la tecnología, con la función de producción, que ya se vio también el año pasado, con lo cual dijimos un poco. A ver si podemos aclarar los dos temas. Bueno, ¿cómo definimos la función de producción? La función de producción de un bien para una determinada empresa. Ahora estamos viendo lo que es la empresa. En los capítulos anteriores veíamos el consumidor, sus preferencias, su equilibrio. Ahora estamos en el lado de la oferta, en el lado del empresario. Entonces, la función de producción de un bien para una determinada empresa es la relación existente entre las cantidades físicas de factores que se utilizan para la producción de ese bien y la cantidad máxima de producto que a partir de ellas se puede obtener. Entonces, de forma genérica, esta función podría tener esta expresión. Q, que es la cantidad producida, sería función del capital, del trabajo y de otras variables que pudiéramos añadir. Normalmente utilizaremos capital y trabajo, ¿eh? Tampoco aporta mucho más añadir distintas más variables, ¿eh? Las dos son suficientemente representativas de lo que sería una empresa, porque siempre va a necesitarse un capital físico con el que trabajar y, por otro lado, hará falta horas de trabajo, trabajadores que realicen el proceso productivo. Bueno, pues entonces relaciona los factores de producción, capital, trabajo y los que hubiera, con la cantidad máxima de producto que se puede obtener con estos factores. Es importante este matiz de la cantidad máxima que se puede conseguir con esas cantidades de factores, porque al dar ese matiz a la definición, incorporamos en la función de producción el concepto de eficiencia técnica, ¿eh? Porque nos estamos refiriendo a la cantidad máxima que se puede obtener a partir de un conjunto de factores. La eficiencia técnica lo que sería la eficiencia técnica es que, dadas unas cantidades de factores, no podemos obtener una cantidad mayor de producto. O dicho de otra forma, que una cantidad determinada de producto la obtenemos con la menor cantidad posible de factores. De hecho, si mantuviéramos constante un factor, si conseguimos producir la misma cantidad de producto con menos del otro factor, y no menos del primero que estaba considerando, estaríamos ante un producto, ante una técnica más eficiente. Distinguiremos en la función de producción el corto y el largo plazo. ¿Cómo lo distinguimos? Pues en función de lo que varíen las variables de las que estemos considerando. En una situación de corto plazo, pues consideraremos que por lo menos una de las variables es constante y no se modifica, ¿eh? Habitualmente se considera que el capital K es constante. Entonces, si de esa función que tenemos allá arriba consideramos el capital constante y nos olvidamos de momento de esta otra variable, consideramos que solo tiene dos variables, y el capital lo consideramos constante, entonces ahora podemos representar gráficamente esa función en una serie de coordenadas con dos variables: la cantidad de producto obtenida y la cantidad del factor variable, en este caso el trabajo, que se está empleando en la producción. El área rayada que está por debajo de la función de producción es lo que se denomina conjunto de producción. Todos esos días, cantidades de producto obtenibles con una cantidad determinada de trabajo. Y la línea, esta de aquí, que se limita a ese conjunto, es la función de producción, que recoge aquellas cantidades de producto que están emitidos, que están producidos con eficiencia técnica. Esa función de producción también se le puede llamar curva de producto total y relaciona la cantidad total de producto obtenida de Q con relación al factor variable, en este caso L. Bueno, ya tenemos la función de producción. Derivadas de esa función de producción nos encontramos otras dos funciones que vamos a utilizar. Una sería la productividad marginal. Y otra sería la productividad media de un factor. Vamos a ver cómo las definimos. La productividad marginal de un factor se define como la cantidad adicional de producto que se puede obtener al emplear una unidad adicional de un factor y mantener constante el del otro factor, si estamos hablando de dos factores. Matemáticamente, ¿cómo se obtiene esa productividad marginal? Pues haciendo la primera derivada de la función de producción con respecto al factor considerado. Entonces, eso lo expresaríamos de la siguiente forma. La productividad marginal, claro, tendremos productividad marginal con respecto a cada uno de los factores. Entonces tendríamos la productividad marginal del factor trabajo sería igual a la derivada del producto con respecto a la cantidad utilizada del factor trabajo. La productividad marginal del capital sería la primera derivada de la función de producto con respecto al factor capital. Eso sería matemáticamente. Geométricamente, en ese gráfico que tenemos aquí, ¿cómo se refleja la productividad marginal? Pues por medio de la pendiente de la tangente a la curva de producción en cada punto. Por ejemplo, en el punto para un nivel de empleo de L1, la productividad marginal vendría dada por la pendiente de la tangente a la función de producción en ese punto. Entonces, la que está marcada ahora con negro es la tangente a la función de producción en ese punto y esta pendiente alfa sería el valor de la productividad marginal con respecto al factor trabajo. La productividad marginal depende de la cantidad de dicho factor, en este caso el factor trabajo que estamos hablando, que se esté utilizando. Y de acuerdo con la ley de rendimientos decrecientes, cantidades adicionales del factor trabajo que vayamos añadiendo producen incrementos de producto, pero cada vez menores. Eso matemáticamente se queda reflejado con el hecho de que la segunda derivada de la función de producción con respecto al factor que estemos considerando es menor que cero. Bien. Esa es la primera de las funciones que obtenemos derivada de la función de producción. La otra función que obtenemos derivada de la función de producción es la productividad media de cada factor. ¿Y qué es la productividad media? Pues bueno, pues es simplemente el cociente entre el número de unidades producida y el número de unidades del factor utilizado. Matemáticamente simplemente consiste en dividir la cantidad de producto total entre el número de unidades de ese factor utilizado. Entonces, la productividad media con respecto al trabajo es la cantidad de unidades producidas dividido por la cantidad de factor trabajo empleado. Y la productividad media del capital es igual a la cantidad producida dividido por la cantidad de capital utilizada en esa producción. ¿De qué depende el producto medio? Pues depende de la cantidad utilizada de los demás factores. Gráficamente, ¿dónde lo encontramos aquí? Pues gráficamente sería la pendiente del rayo vector. El rayo vector es la línea que parte del origen de coordenadas, pues como un radio, y que pasa por el punto correspondiente de producción. Entonces, por ejemplo, para la cantidad de trabajo L1, el radio vector pasa por el punto de la función de producción correspondiente a ese nivel de empleo. Entonces, esta pendiente beta de esa recta es el valor de la productividad media del factor trabajo. Lo mismo podríamos hacer con respecto al capital. Bien. Siguiendo con funciones derivadas de esto, aquí tenemos representada la función de producción, pero podemos representar la función de productividad media, la marginal, etc. Entonces, vamos a ver un gráfico en el que en la parte de arriba tendríamos una función de producción, sería la función de producto total, con esa forma en S. Bien, esa forma en S nos viene bien para explicar la función de productividad marginal y productividad media que están debajo. Entonces, de esa función de producto total, así con forma de S, nos interesan dos puntos: el punto C y el punto D. El punto C, si os fijáis, es el punto en el que el rayo vector alcanza la máxima pendiente. El rayo vector, pues iría, pues por ejemplo, para una cantidad de trabajo de LA, iría a este punto. Para una cantidad de trabajo como L, bueno, esa que tenemos ahí, iría hasta ahí. Y como veis, podríamos ir incrementando la pendiente hasta un punto como LG, el correspondiente en la función de producción a una cantidad de trabajo LG. Ese punto C de la función de producción es lo que se llama óptimo de explotación u óptimo técnico. Y es el punto, vemos gráficamente que ahí el rayo vector tiene la máxima pendiente. Pues si tiene la máxima pendiente, eso quiere decir que la productividad media, que es lo que mide la pendiente del rayo vector, es máxima. Entonces, en el gráfico de abajo vemos que con relación a ese punto, al punto C, si nos trasladamos al gráfico de abajo, vemos que se corresponde con el máximo de la función de productividad media, que es la que marca. Por otro lado, el otro punto que nos interesa, que es el punto D, aquí vemos que la tangente a ese punto es una línea horizontal, con lo cual ahí, ¿eso qué significa? La pendiente de esa tangente es cero, y eso, puesto que la pendiente de la tangente a la función de producción en cada punto era la productividad marginal. Eso quiere decir que en el punto D la productividad marginal es cero. Ese punto D se llama máximo de explotación o máximo técnico. Y es el punto en el que la productividad marginal es nula. Y eso lo comprobamos en el gráfico de abajo, porque para ese punto la función de productividad marginal vale cero. En ese punto D, la cantidad de producto obtenida, la cantidad de producto obtenida la medimos por la ordenada la ordenada correspondiente. Pues como vemos, es la máxima producción que vamos a alcanzar. Entonces, el producto total del factor trabajo, en este caso que estamos hablando del factor trabajo, es máximo dadas las cantidades utilizadas del resto de los factores. ¿Qué relación existe entre la curva producto marginal y de producto medio, mirando el gráfico de abajo, pues ahí vemos que cuando la curva de producto marginal, la voy a marcar en rojo para que se vea un poquito mejor. Un poco así, un poco rectilínea, pero bueno. Bien, entonces cuando la curva de producto marginal, que es la que está marcada en rojo abajo, está por encima del producto medio, o sea, estamos en el tramo entre 0 y LC, ¿qué pasa con la productividad media? Que la productividad media es creciente. Y cuando la curva de producto marginal está por debajo de la del producto medio, entonces el producto medio es decreciente. Y por último, podemos decir que la curva de producto marginal corta a la de producto medio en el máximo del producto medio, que es este, en el punto C. Como veis, es el máximo de la función de producto medio, pues en ese punto es donde corta la función de productividad marginal a la de producto medio. O sea, en ese punto, para ese punto coinciden la productividad marginal y la productividad media. Bien, continuamos. Vamos a ver con un ejercicio numérico cómo se calculan las diferentes productividades que hemos estado mirando. Bueno, tenemos aquí una función de producción, 10 y sub 1 al cuadrado por y sub 2, y nos piden productividades medias y marginales. Pues es aplicar la teoría, productividad media, dividir el producto total, o sea, lo que es la función de producción, 10 y sub 1 al cuadrado partido por y sub 2, por el factor que estemos considerando, en este caso, y sub 1. O sea, 10 y sub 1 y sub 2. La de con relación al factor 2, pues lo mismo, pero dividiendo por y sub 2, nos queda. La productividad marginal es la primera derivada de la función de producción con respecto al factor que estemos considerando. Pues si estamos considerando el factor 1, la derivada es 20 y sub 1 por y sub 2. Y la productividad marginal con respecto a y sub 2, pues 10 y sub 1 al cuadrado. Otro ejemplo. Tenemos esta otra función de producción, x igual a 2 sub 1 al cuadrado. Ahora v1 y v2, que son las cantidades de factores. En el ejemplo anterior ponía, denotaba las cantidades de factores con y, en este con v2, con v es lo mismo. Si el factor v2 se emplea en una cantidad constante de 28 unidades, calcular el máximo técnico. ¿Qué era el máximo técnico? El máximo técnico era el máximo de la productividad total. O sea, en el gráfico que teníamos aquí, ¿qué es lo que intentamos calcular? El máximo técnico. Este punto, el punto B. Es el máximo de la función de producción. Fijaros que lo podemos calcular, digamos, de dos formas. Una, buscando el máximo de la función de producción. Y otra, buscando el punto para el que la productividad marginal es cero. Son dos formas teóricas de calcularlo que en la práctica son las mismas. A ver. Aquí. Bueno, la función de productividad total cuando V2 es 28, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir V2 por 28. Tenemos aquí, reordenamos términos, nos queda esta función de producción. Bien, máximo técnico. Es el máximo de la función de productividad total. Si queremos calcular el máximo de una función, tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Hacer la primera derivada de esa función con respecto a la variable que estamos considerando e igualarla a cero. Y luego, ese sería un máximo local, o sea, un extremo de la función, entonces luego tenemos que hacer una segunda derivada y comprobar que es menor que cero. Porque si la segunda derivada es menor que cero, ese extremo de función que hemos encontrado con la primera derivada es un máximo. Si la segunda derivada fuera mayor que cero, el punto que habíamos encontrado sería un mínimo. Entonces, pasa primero, igualar a cero la primera derivada. Aquí tenemos la primera derivada, igualamos a cero, es una ecuación, en este caso de segundo grado, con lo cual tendremos dos raíces, dada la forma de esa ecuación de segundo grado, pues una de las variables es cero, o sea, una de las raíces es cero y la otra es 10. Ahora lo que hacemos es comprobar con la segunda derivada, si en esa segunda derivada, al sustituir estos valores que hemos encontrado, la segunda derivada nos queda mayor o menor que cero. Entonces, hacemos la segunda derivada, tenemos esta expresión, y entonces probamos. Para v1 igual a 0, resolvemos y nos queda que esa segunda derivada es mayor que 0, con lo cual no es un máximo de la función. Sustituimos, no es un máximo para v1 igual a 0. Sustituimos ese otro punto, v1 igual a 10. Lo sustituimos en la segunda derivada, resolvemos y nos queda que es igual a menos 120. Este es menor que cero, con lo cual en V1, para la cantidad utilizada del factor V igual a 10, tenemos un máximo de esa función. Luego la productividad máxima, el máximo técnico se produce cuando V1 es igual a 10. Siendo la cantidad de productividad, sustituimos en la función de producción V1 por 10 y nos da que 2000 es la cantidad máxima productiva. Seguimos con esta misma función. Y ahora vamos a obtener el óptimo técnico. El óptimo técnico es el máximo de la productividad media. Pues entonces lo que tenemos que coger primero de la función de producción que habíamos obtenido, pues obtener la función de productividad media, que es simplemente dividir la función de productividad total por V1. Con lo cual nos queda que es menos 4V1 al cuadrado más 60V1. Ya tenemos la función de productividad media. Ahora queremos obtener o buscar el máximo de esta función. Entonces, seguimos el mismo procedimiento. Primera derivada de la función de productividad media con respecto al factor V1 igualada a 0. Tenemos esa ecuación y nos da un solo valor, V1 igual a 7,5. Y ahora tenemos que comprobar que la segunda derivada de la productividad media con respecto al factor V1 es menor que 0. Pues entonces, la segunda derivada de la productividad media, que es la derivada de la función menos 8V1 más 60, pues es menos 8. Menos 8 es menor que 0, con lo cual el punto este que habíamos encontrado, V1, es el punto en el que es máxima la productividad media. Pues la productividad media, sustituyendo en la función de productividad media, es igual a 225. Bueno, ya hemos calculado máximo técnico y óptimo técnico. Vamos a continuar con el tema. Hemos hablado de procesos eficientes, o sea, hemos dicho que la función de producción se cogía aquellos procesos de producción eficientes, porque se obtenía la máxima cantidad de producto con las cantidades utilizadas de factor. Bien, vamos a definir un poco más lo que es un proceso de producción eficiente e ineficiente. Bueno, llamamos proceso de producción ineficiente al que utiliza una mayor cantidad, al menos de un factor, pero no menos de los demás para generar la misma cantidad de producto. En este caso, por ejemplo, todos estos procesos que tenemos aquí generan la misma cantidad de producto, que es 10. Pues tenemos el proceso A, que utiliza dos unidades de capital y 6 de trabajo, y tenemos el proceso C, que utiliza más de capital y no menos de factor trabajo que sigue utilizándose. Con lo cual, el proceso C es un proceso de producción ineficiente, porque utiliza más de un factor y no menos del otro. Si utilizara menos del otro, ya sería más complicado compararlo. Pero si de uno de los factores utiliza la misma cantidad, aquel proceso que utilice más cantidad del otro factor es ineficiente. ¿Cuál es un factor? O sea, el proceso C es un proceso ineficiente y el proceso A es un proceso eficiente. Para saber, por ejemplo, el proceso B con el C, pues vemos que utiliza menos de factor capital, pero sin embargo utiliza más de factor trabajo. Entonces no podemos un poco comparar así de buenas a primeras para ver cuál de los dos es eficiente o ineficiente. Para saber si los otros procesos son eficientes, lo hacemos con análisis gráfico. Entonces situamos en un eje de coordenadas las distintas cantidades de factor utilizadas. En el proceso A eran 2 unidades de factor capital y 6 unidades de factor trabajo, con lo cual el proceso A nos da este punto, el punto 6. Y así vamos situando todo. Bueno, pues entonces vemos claramente que si hay un punto como es el PC que está por encima en la misma vertical que otro de los que hemos obtenido, el punto que está por encima es ineficiente porque está utilizando más de un factor, en este caso el factor capital. Si se situara en la misma horizontal, pues claro, estaría utilizando más del factor trabajo. Bien. Tenemos el factor A, o sea, el proceso A y el proceso B, y podemos hacer una combinación lineal entre los dos factores y nos daría la línea negra que está marcada. Entonces, eso sería una combinación lineal. Suponiendo que existiera divisibilidad de los factores, que los pudiéramos dividir en cualquier cantidad, que existiera también la propiedad de aditividad, que significa que si se utilizan simultáneamente dos procesos para obtener un producto, la producción de uno de ellos depende de la cantidad de factor que utilice y no del nivel de producción del otro proceso. Y existe otra propiedad que serían los rendimientos constantes de escala, que significa que en la misma proporción en la que se incrementen o se varíen las cantidades aplicadas de ambos factores, variará el producto en la misma proporción y en el sentido que hayamos variado. Bueno, pues si se cumplen esas condiciones, cualquier punto situado en la línea que une el producto A y el producto B sería un proceso de producción eficiente. Con lo cual tendríamos, en este caso, tendríamos un proceso que utilizara 4 unidades de factor trabajo y 4 unidades de factor capital, pues sería un proceso eficiente porque está en esa línea que es una combinación lineal de los dos procesos eficientes. Y entonces el proceso D, que se sitúa por encima de esa vertical, sería un proceso ineficiente, porque está por encima de este punto en la misma vertical que ese punto, o también porque está a la derecha de esa otra combinación, que serían aproximadamente 3 unidades de factor trabajo y 5 de capital. Entonces, como podemos obtener la misma cantidad de producto con menores cantidades de por lo menos uno de los factores de los que se utilizan en el proceso D, pues entonces resulta que el proceso D es ineficiente. Bien, seguimos. Hasta aquí hemos hablado de la función de producción, procesos eficientes, e ineficientes, vamos a pasar a hablar de las isocuantas. Esto es un poco parecido, por lo menos gráficamente, el concepto teórico es distinto, pero es en cierto modo similar a lo que hacíamos con el consumidor con las curvas de indiferencia. Entonces aquí definimos isocuantas, las definimos en un espacio, en un eje de coordenadas que tiene trabajo en capital. Entonces, definimos las isocuantas como las líneas que unen las distintas combinaciones eficientes de factores variables que generan una cantidad dada de producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, 0,5 unidades de trabajo y una unidad de capital nos da una cantidad de producto igual a 1. Pues bueno, cualquier combinación de trabajo y de capital que nos sitúe sobre estas líneas nos dará una unidad de producto. Hay distintos casos, entonces, este primero, que es el que está dibujado con isocuantas en forma de L, es el que corresponde a la tecnología de proporciones fijas o función de Leontief. Y la función de producción típica de este, que da este tipo de isocuantas, sería U igual a mínimo de A por capital, B por cantidad de trabajo. ¿Vale? Como veis, es similar a las funciones o las curvas de indiferencia de los bienes complementarios. Entonces, esta función se refiere al caso en el que existe una única proporción en la que se pueden combinar los factores para obtener el producto. Entonces, en este caso, por ejemplo, la proporción en la que se pueden combinar es la mitad de trabajo con relación a la que se utilice el capital. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 0,5 unidades de trabajo y una unidad de capital. Y con eso producimos una unidad. Para producir más unidades, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar o utilizar mayor cantidad de factor, pero lo haré siempre en esa proporción. O sea, tendré que, por ejemplo, duplicar el factor trabajo para tener una unidad de factor trabajo y dos unidades de factor capital, el doble de unidades de factor capital. Ese sería la función, la tecnología de proporciones fijas o función de Leontief. Otro caso con el que nos podríamos encontrar sería el de unas isocuantas que se correspondieran con factores de producción que fueran sustitutivos perfectos. Bien, en este caso tenemos trabajo, capital. Y aquí las isocuantas son líneas rectas de pendiente negativa y paralela. Esto es similar, lo que es gráficamente, a lo que dan los sustitutivos perfectos en la economía del consumidor. Bueno, pues en estos factores de producción sustitutivos perfectos, la cantidad de producto que se obtiene depende del total de factores que se utilicen, con independencia de cómo ese total se distribuya entre capital y trabajo. O sea, por ejemplo, eso quiere decir que la cantidad producida, por ejemplo, 8, depende de la cantidad total de factores que se utilicen. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos utilizando 8 unidades de factores en plural, con lo cual la cantidad de producto 8 la obtiene tanto si utilizamos trabajo o capital. Tanto si utilizamos, por ejemplo, 8 unidades de trabajo y 0 de capital, que sería el punto correspondiente a este punto de aquí. O este otro punto, el punto de la obtención de origen, que sería 0 de trabajo y 8 de capital. O bien este otro punto de aquí que está marcado, que son 4 unidades de trabajo y 4 de capital. Como vemos, en todos ellos la cantidad total de factores es constante, 8. ¿Eh? Y es independiente, o sea, el producto que se obtiene es independiente de cómo distribuimos esas 8 unidades de factores entre trabajo y capital. Matemáticamente, la función de producto correspondiente a esta tecnología es una función aditiva. Sería, por ejemplo, Q igual a K más B L. Entonces, una línea recta, porque si yo despejo K, me queda la expresión de una línea recta, pendiente negativa. Entonces, esa sería una función genérica de factores de hecho, cuantas de factores de producción que sean sustitutivos perfectos. Otro tipo de curvas que nos vamos a encontrar, en este caso, serían las correspondientes, las hecho cuantas correspondientes a una tecnología del tipo coprodular. Entonces, la función genérica del tipo coprodular es esta. U igual a elevado a alfa, L elevado a beta. Esa es una función genérica de Coprodular. Las isocuantas que se dibujan en un eje de coordenadas de acuerdo con esta función de producción van a ser hipérbolas equiláteras. Son líneas de pendiente negativa que no se cortan, o sea, cumplen todas las, esta función cumple todas las propiedades de la axiomática. Entonces, de esa función de producción que tenemos ahí, el parámetro A, el que tenemos aquí, lo que mide es la escala de producción. Es decir, lo que nos mediría sería la cantidad de producto obtenida si utilizamos una unidad de capital y una unidad de trabajo. Porque supongamos que alfa y beta estos, ¿no? Pues una función de producción que fuera A, K, no, he hecho K, que fuera 1 elevado a alfa al cuadrado, y la cantidad que utilizaba el factor de trabajo también fuera 1 elevado también, por ejemplo, al cuadrado. Claro, esto es 1, puesto que la base es 1. Elevemos a lo que elevemos. Entonces, la cantidad de producto obtenida va a estar determinada por el valor de esa diagonal, la mayúscula. Por eso decimos que mide la escala de producción, porque es la producción que se tiene cuando solamente se utiliza una unidad de cada uno de los factores que estamos considerando. Y los exponentes alfa y beta que he puesto ahí miden la respuesta de la cantidad producida ante variaciones en las cantidades aplicadas de los factores. Bueno, continuamos. Cuando existe más de un proceso de producción eficiente independiente, nos interesa definir la tasa a la que se puede sustituir un factor por otro. Y eso, de forma similar a como en la teoría del consumidor utilizábamos la relación nacional de sustitución, aquí tenemos el concepto de relación marginal de sustitución técnica, RMST. La relación marginal de sustitución técnica. Y ahora veremos a qué hecho. Entonces, la relación marginal de sustitución técnica es la relación a la que se puede sustituir un factor por otro. Estamos hablando de capital y trabajo, manteniendo constante la cantidad producida. O sea, nos estamos manteniendo en la misma isocuanta. O sea, pasaríamos del punto A al punto B. Incrementamos un factor y tenemos que disminuir el otro. Geométricamente, la relación marginal de sustitución técnica, en un punto, en el punto A, por ejemplo, ya estamos hablando ahí de cantidades infinitesimales, es el valor absoluto de la pendiente de la isocuanta en dicho punto. Entonces, la pendiente de la isocuanta de ese punto viene dada por la pendiente de la tangente en ese punto. Matemáticamente, ¿cómo la obtenemos? Pues haciendo el cociente de las productividades marginales de los factores. Entonces, esto sería igual a productividad marginal del factor trabajo dividido por la productividad marginal del factor capital. Productividad marginal del factor capital. Y esto es la relación marginal de sustitución técnica. ¿Sí? Que geométricamente es la pendiente de la tangente a la isocuanta en ese punto y matemáticamente es el cociente entre las productividades marginales de dichos factores. Vamos a ver un ejercicio con una función. Bien. Tenemos una tecnología con una función de producción de Cobb Douglas, que es I sub 1 al cuadrado por I sub 2. Como vemos ahí, lo que os decía, 10 en este caso es el factor A, lo que medía la escala de producción. Cuando I sub 1 e I sub 2 es 1, la cantidad de producto que se obtiene es 10. Vamos a ver cómo obtenemos la expresión de la curva isocuanta. ¿Cuál es la expresión matemática? Tenemos que tener en cuenta que allí hay dibujada una curva isocuanta, que las variables que vamos a tener que utilizar van a ser capital y trabajo, porque está representada en un eje de coordenadas con esas variables, y que luego la cantidad de producto obtenida es constante, que es un cero, porque la isocuanta une todos aquellos procesos productivos o aquellas combinaciones de factores que dan la misma cantidad de producto. Con lo cual, para obtener la expresión de la curva isocuanta, cogemos la función de producción, que es igual a un valor determinado de producto, esto es Q sub 0, o sea, aquí he puesto que en lugar de Q es, vamos, es igual, es la cantidad de producto obtenida, una cantidad fija, por eso lleva la barra encima, X, ¿vale? Si yo de esta expresión, en la que solo tengo como variables I sub 1 e I sub 2, porque X barra es una cantidad fija, la que corresponde a esa isocuanta, que es una cantidad fija de producto, pues si yo de esa expresión despejo I sub 2, que es lo que está en el eje de ordenadas, pues ya tengo la expresión de la curva isocuanta. Obtener la relación marginal de sustitución técnica. Pues bueno, es el cociente de las productividades marginales. Pues tengo que coger la función de producción y hacer la primera derivada con respecto a x, con respecto a i sub 1, y la tengo ahí en el numerador, y la productividad marginal con respecto al segundo factor es la derivada de la función de producción con respecto a ese factor. simplificando, me queda que la relación marginal técnica, sustitución técnica, es 2 y sub 2 partido por y sub 1. Si ahora me dan los valores de esos cantidades de factores, pues ya obtengo el valor de la relación marginal de sustitución técnica en un punto concreto de la isocuanta. O sea, si a mí me dan, por ejemplo, y me dicen, pues del factor 1, la cantidad es 3, y del factor 2 es 8. Pues bueno, la relación marginal de sustitución en ese punto sería 2 por 8, que es la cantidad del factor 2, partido por 3, que es la cantidad del factor 2. Entonces, la relación marginal de sustitución en el punto 3, 8 es 16 tercios. Si no, lo dejo indicado, si no me dicen concretamente en qué puntos, pues lo dejo indicado ya. Bien, otro concepto importante que aparece en este tema es el de la elasticidad de sustitución entre factores, que mide el grado de respuesta de la relación marginal de sustitución técnica ante las variaciones del ratio capital-trabajo, K partido por L. La variación que tuviera el ratio KL. Bueno, aquí no hay que complicarse mucho, porque esa elasticidad de sustitución tiene unos valores concretos en las isocuantas que hemos estado viendo. Entonces, cuando tengamos una tecnología de proporciones fijas, con las isocuantas en L, la elasticidad de sustitución es cero. Cuando los factores de producción son sustitutivos perfectos, las líneas rectas paralelas dependientes de negativa, la elasticidad de sustitución es infinita. Y en el caso que tenemos aquí, que es una función con una tecnología del tipo Cobb-Douglas, esas tienen elasticidad de sustitución igual a 1. Con lo cual, lo único que tenemos que saber a la hora de calcularlo es esto. Que si es de proporciones fijas es cero, que si es de sustitutivos perfectos es infinito y que si es de un tipo Cobb-Douglas es 1. Bueno, continuamos. Aquí no hay. Bueno. Aquí no hay nada en pantalla, pero bueno, seguiríamos hablando de cuestiones relativas a la función de producción, y entonces como conceptos que son importantes estarían los rendimientos de escala, me ha quedado en blanco, rendimientos de escala. Que nos indican qué ocurre con la producción cuando se modifican todos los factores en la misma proporción. Si os acordáis de la ley de rendimientos decrecientes, lo que hacíamos era variar un factor manteniendo constante el otro. Aquí modificamos todos los factores de producción en la misma proporción, con lo cual los rendimientos de escala es una propiedad a largo plazo, porque estamos modificando todos los factores. Entonces, lo que nos indica es cómo se modifica la cantidad producida cuando, por ejemplo, multiplicamos todos los factores por 2. Duplicamos la cantidad que utiliza el factor. Entonces, nos encontraremos que existen rendimientos crecientes de escala cuando ante una variación proporcional de todos los factores, el producto tiene una variación más que proporcional. O sea, si duplico todos los factores, obtengo una cantidad de producto que es más del doble que la inicial. Rendimientos constantes de escala sería que si duplico todas las cantidades utilizadas de factores, obtengo el doble de producto. Y rendimientos decrecientes de escala sería el caso en el que yo duplico la cantidad utilizada de factor y obtengo menos del doble de cantidad de producto. Para determinar el tipo de rendimientos de escala a partir de la función de producción de Cobb-Douglas, basta con estudiar el valor de la suma de los exponentes alfa y beta que teníamos. Si, por ejemplo, en este caso que estamos utilizando aquí, en este caso la suma de los exponentes, ¿cuánto es? 2 más 1, 3. Pues bueno, cuando la suma de los exponentes es mayor que 1, existen rendimientos crecientes de escala. Cuando la suma de los exponentes sea igual a 1, habrá rendimientos constantes, y cuando la suma de los exponentes sea menor que 1, pues habrá rendimientos decrecientes de escala. Eso en el caso de una función de producción de Cobb-Douglas. Si no es una función de producción del tipo Cobb-Douglas, pues lo que hay que hacer es introducir un factor multiplicando la variable siempre que aparezca y ver qué sucede con el conjunto. Por ejemplo, en esta misma función que estábamos utilizando, que tenemos x igual, la función de producción era 10 y sub 1 al cuadrado por y sub 2. Pues lo que hacemos para averiguar los rendimientos de escala es sustituir las variables por la misma expresión multiplicada por un parámetro cualquiera. Entonces yo cogería, por ejemplo, 10 alfa y sub 1, yo multiplico cada factor por alfa. Pero claro, llevando al cuadrado todo, ¿sí? No solamente y sub 1. Por y sub, por alfa y sub 2. Ya he multiplicado los factores por el mismo factor. Y entonces yo lo que cojo ahora es opero. Y tengo 10 alfa cuadrado y sub 1, alfa cuadrado, alfa cubo. Porque tengo alfa cuadrado de este término, pero aquí lo multiplico por ese otro. Por ese otro alfa. Con lo cual, finalmente tengo alfa cubo por y sub 1 al cuadrado, por y sub 2, por y sub 2. Esto es igual. Esto es igual si yo reordeno los términos a alfa cubo por 10 y sub 1 al cuadrado por y sub 2. Y esto que tengo aquí que es la función de producción. ¿Vale? Entonces, el exponente al que está elevado el factor que he utilizado para multiplicar por cada uno de los factores me indica si son rendimientos crecientes, decrecientes o constantes. Como es mayor que 1, es rendimientos crecientes de escala. ¿Sí? Pues así sería todo este tema, y con esto hemos acabado el tema 5. Tampoco hemos podido empezar con el 6. Así que el próximo día veremos el tema 6 y si podemos avanzaremos con alguno más. Muchas gracias, hasta el próximo día dentro de 2 semanas. En nuestro...